Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando alguien comete un crimen, por atroz que sea, por muy sádico que el autor parezca, siempre tendemos a preguntarnos por qué, ¿no? ¿Qué le lleva al ser humano a cometer crímenes o cualquier acto de represión? El periodista Vicente Romero, que es de lo mejor que yo conozco en esta profesión, le ha dado respuesta en su último libro, Cafés con el Diablo, sentarse cara a cara con alguno de ellos. Querido Vicente, buenos días.
Don Carlos Herrera, compañero y maestro, muy buenos días.
¿Qué es de tu vida últimamente?
Pues una vez que me jubilaron en Televisión Española, me he puesto a hacer lo que Manu Leguineche decía que hacían todos los periodistas frustrados, es decir, escribir libros.
Primera pregunta, ¿cómo se le habla a un malo? Tú has hablado con muchos malos, criminales, genocidas, torturadores.
Mira, yo creo que los malos, yo les llamo diablos, por eso el libro se llama Cafés con el Diablo. Esos diablos son seres humanos comunes y corrientes, y como tales hay que tratarlos. Es sorprendente la capacidad que tienen, que tenemos los seres humanos para cometer el mal, para ser, para convertirnos en represores, para perder la empatía total y la propia dignidad. Es absolutamente sorprendente el número de diablos humanos que existen.
Claro, tú has sido testigo de delitos toda la vida dando vueltas por el mundo. Yo creo que me sé tus reportajes de memoria. El testigo de delitos de lesa humanidad en el Cono Sur americano, en Vietnam, los Gémenes Rojos, en Camboy, algunos lugares oscuros. Por ejemplo, hablas del Chile bajo la junta militar. ¿Qué tuvo que ser drogadura?
Sí, fue muy duro el ver cómo ese golpe de Estado comenzaba con un bombardeo al Palacio de Gobierno, cómo se detenía a las gentes a punta de fusil, cómo se las confinaba en el Estadio Nacional, y después escuchar todos los testimonios de torturas. Además, el general Pinochet me invitó, entre comillas, a mi mujer y a mí, nos invitó, cuando se cumplía el tercer aniversario de su golpe de Estado, a conocer los infiernos de la represión, dado que nos detuvieron y nos tuvieron 4 o 5 días desaparecidos en el campo de Tres Álamos, encañonados con un fusil automático en el estómago en un túnel del metro que estaba en construcción, las manos atadas con alambre, cartulinas en los ojos, etcétera, etcétera. Es decir, pudimos constatar la represión brutal y los abusos brutales del régimen del general Pinochet.
En Vietnam, ¿hubo asesinos de uniforme en serie?
Hubo asesinos de uniforme en serie. Se entrevista en el libro a uno de esos diablos de los con los que he tomado café, al almirante Zumwalt, por ejemplo, que fue el hombre que ordenó regar el Vietnam con el agente naranja, con un defoliante, sin importarle los efectos cancerígenos terribles de ese defoliante, y que él mismo terminó pagando en su propia familia porque su hijo murió de cáncer y su nieto nació con serias limitaciones.
En Nicaragua, Carlos Eddy Monterrey, el hombre que fusiló a Sandino, que te dijo vivir bastante tranquilo, ¿no?
Sí, el hombre que nunca ocultó que organizó y mandó el pelotón de fusilamiento que acabó sin ningún juicio, naturalmente, con la vida del general Sandino, al que llamaban el general de hombres libres.
En Argentina tomas dos veces café con Horacio Mayorga. Dices de él, torturar por el bien común y fusilar como si fuera una fiesta.
Sí, él decía con una desfachatez que comparten la mayor parte de esos diablos con los que he tomado café, decía que se debería haber fusilado públicamente a todos los izquierdistas a los que él acusaba de guerrilleros indiscriminadamente en un lugar como el estadio del River Plate. Se ve que era hincha del River y no de Boca Juniors, y repartiendo refrescos entre los asistentes, ¿no? Me recibió dos veces en su casa, un hombre amable, extremadamente cordial, una mala bestia.
En Camboya. En Camboy, uno de los torturadores más impasibles de aquel régimen genocida de Pol Pot, bueno, eran asesinos todos, hasta los niños pequeños, eran una cosa tremenda. Prak Khan tenía la misión de sacarles información sin matarlos.
Sí.
¿Cómo era? ¿Dónde aprendió? Pues tenía 20 años.
Sí, Prak Khan, que nunca ha sido molestado por la justicia, vive todavía en una humilde casa de campesinos en Camboya con su mujer y con sus hijos. Prak Khan decía que había pasado un miedo terrible a que si demostraba el mínimo sentimiento de piedad, la mínima empatía por los detenidos, acabara como algunos de sus compañeros interrogadores y torturadores, siendo sospechoso para el régimen maoísta de los Jemeres Rojos y, por tanto, pasara de torturador a torturado. Es un caso más de los funcionarios obedientes y sin alma que han cometido torturas siempre cumpliendo órdenes.
Bueno, la tortura aquella, hombre, servía para manipular, porque muchas veces las confesiones eran mentiras, las pruebas inventadas, ¿no?
Claro, los torturadores coinciden todos en decir que en definitiva la tortura no vale absolutamente para nada, porque cualquiera de nosotros al que sometan a esas sesiones atroces, no voy a detallarlas para no amargarle la mañana a nadie, y quiero decir que el libro Cafés con el Diablo tampoco es una relación de horrores, ¿no?, sino una serie de conversaciones con seres humanos y de historias de los entornos de esos seres humanos tremendas, pero que no está hecho para horrorizar al lector, sino para ayudarle a entender las limitaciones del ser humano. Bueno, te iba a decir que hubo dos psicólogos que modernizaron la tortura por cuenta de los Estados Unidos, Jane Mitchell y John Bruce Jensen. El primero había sido obispo mormón, el segundo era un psiquiatra retirado de las Fuerzas Armadas, y estos dos hombres, cobrando ese pequeño salario de $1,800 diarios, hicieron una investigación sobre cómo perfeccionar las técnicas de tortura para hacer que lo que los torturados dijeran fuera verdad. Porque cualquier persona, tú o yo, podemos confesar haber matado a nuestro propio padre si nos someten a una de esas sesiones atroces de tortura. La tortura no sirve para arrancar la verdad.
Vamos, yo tengo claro, yo he matado a Kennedy, si hace falta.
Sí, claro, claro. Y yo, claro.
Guantánamo. Has entrevistado al almirante Busby,
sí,
que era el carcelero mayor.
Sí.
¿Allí cómo funcionaban las cosas?
Pues como en una prisión medieval, como en un castillo medieval. Coincidimos con uno de los presos que no nos dejaron filmar, nos pusieron inmediatamente la mano delante del objetivo de la cámara de Jesús Mata, que era conducido por varios guardianes a la sala de curas, no se le puede llamar hospital ni dispensario, a la sala de curas para atender a los presos indispuestos, e iba con la cabeza cubierta con una capucha negra, arrastrando por los pies los grilletes y cadenas, pues eso, como un preso medieval de los que podemos ver en las películas. Guantánamo es la mayor atrocidad, el mayor atropello a los derechos humanos cometido por un país que se jacta de defender la libertad en todo el mundo.
También hablas con hijos, hijas de genocidas.
Sí.
¿Hay algún sentimiento común?
Bueno, hay dos reacciones. Unos que dicen, será un torturador, será un asesino.
Sí, pero es mi padre.
Pero es mi padre.
No.
Y siguen a su lado. Otros que condenan expresamente lo que han hecho sus padres, están amargados por ello, han renunciado al apellido ante la justicia, se han querido cambiar los apellidos y son los jueces más duros de sus propios padres. Supongo que eso depende también del trato que han tenido en casa con ellos. Ana Rita Bagliati, por ejemplo, que fue la primera que renunció al apellido del padre, nos contaba como ejemplo del infierno que había sido vivir bajo la autoridad paterna de un torturador, que recordaba que una tarde su padre le dijo a su madre y a ella: daros prisa en las compras, que en el maletero del coche llevo un cadáver y tengo que entregarlo.
Te entrevistaste, por ejemplo, en Chile con Juan Molina.
Sí.
Juan Molina era mecánico de helicópteros. Tenía la misión, o al menos un par de veces lo hizo, de tirar cadáveres de prisioneros políticos, sí, al Pacífico. Claro, él no sabía si esas personas eran culpables, no eran culpables, estaban juzgadas, no lo estaban, estaban despiertas, estaban dormidas. ¿Qué contaba él de eso?
Juan Molina es un pobre hombre. Un hombre que, de muy escasa cultura, que cumplió las órdenes sin cuestionarlas para nada y que después le remordía la conciencia. A Juan Molina se le murió un hijo muy pequeño, de un par de años, ahogado en una tina de agua y en su casa. Y al día siguiente recibió un anónimo diciendo: para que sepas qué se siente cuando un ser amado se te ahoga. Bueno, Juan Molina cree que la muerte de su hijo fue un castigo de Dios. Se retiró de las Fuerzas Armadas, buscó trabajo en cualquier parte y desde entonces vive absolutamente amargado por aquello que tuvo que cometer, aquello en lo que se vio envuelto, ¿no? No es el único. También se entrevista en Cafés con el Diablo a Escilingo, que arrojaba los presos desde aviones al océano, ¿no? Y que después de ser condenado por la Audiencia Nacional en Madrid por esos crímenes, juicio en el que un reportaje mío con una entrevista con él en la que reconocía todo esto fue una prueba decisiva, Escilingo vive hoy en un pueblo de las cercanías de Madrid y trabaja en una parroquia de la calle Atocha, ayudando a la gente desfavorecida.
Preguntas que hace Goyo González.
De todos los diablos que en el mundo han sido, ¿con cuál que no aparezca en este libro le hubiera gustado tomar un café con mala leche?
Con el general Franco.
¿Qué le hubiera preguntado?
Ya está muy bien.
¿Perdón?
¿Qué le hubiese gustado que el general Franco le hubiera contado?
Pues muchas, muchas cosas de esas que la historia nos ha ocultado. Pero quizás habría, si se trataba de tomar un café con él, le habría preguntado cómo podía firmar los conformes de las penas de muerte mientras tomaba café en una mesita del Pardo después de comer plácidamente con su familia, cosa que le explicaba uno de los criados de la familia Franco a los visitantes en los primeros años de la democracia, cuando el Palacio del Pardo se convirtió en un museo. Y yo lo visité y recuerdo que nos contaron eso y otras cosas, como que el general envolvía personalmente el brazo incorrupto de Santa Teresa antes de salir de viaje para llevárselo como amuleto.
Un diablo bien vestido por un ángel estenido, la apariencia que más nos haya engañado a lo largo de la historia.
La de los presidentes de los consejos de administración de las grandes compañías multinacionales, especialmente de los de las compañías farmacéuticas que niegan la patente de sus fármacos para salvar vidas en el tercer mundo. Mira, la Iglesia Católica dice que el número exacto de demonios es de 1.758.640.176, establecido con esa precisión en el año 2000 por Corrado Balducci, sacerdote y teólogo italiano, amigo íntimo del Papa Juan Pablo II. Yo no sé cuántos de esos demonios estarán encarnados, cuántos habrá en la tierra, pero bueno, estoy convencido de que son muchos y de que los más peligrosos son los que se sientan en esos consejos de administración que deciden fríamente el precio de los alimentos en la bolsa de Chicago, condenando al hambre a multitudes que deciden comerciar con el agua para convertirla en agua mineral embotellada, dejando sin sus manantiales a comunidades indígenas, etcétera. Esos demonios de los consejos de administración son los que me parecen más terribles.
Y ya por último, ¿existe la erótica de la maldad? ¿Le ha llegado a seducir a alguno de estos asesinos?
No. La verdad es que sentarte a tomar cafés con ellos requiere un autocontrol y una paciencia tremendas. Pero siempre he pensado que el ser humano no está representado por ellos. Hace años escribí otro libro que se llamaba Donde anidan los ángeles, que era mis encuentros con ángeles, no con demonios. La mayor parte eran misioneros. Un agnóstico como yo, admirador absoluto de los misioneros. Hubo un compañero que me llamó una vez periodista monja, queriendo decir que era un poco sensiblero cuando lo que me preocupaban eran los derechos humanos, etcétera. No me ofendió, me lo tomé como un elogio. No sabes la cantidad de monjas, de ángeles que he conocido en distintas misiones a lo largo y ancho del mundo. Monjas, mujeres valerosas, valientes, que han arriesgado su vida, como Baldina Martínez, que hoy vive en Madrid, y que puso en marcha el primer hospital de África especializado en tratar el SIDA sin un solo médico.
Es el libro Cafés con el Diablo, Vicente Romero, al que me gusta escuchar hora tras hora. Me llevaría horas haciéndolo. Querido Vicente, te mando mi abrazo de siempre, tú lo sabes.
Lo mismo, un largo, largo abrazo. Gracias, Carlos.